¡Hey! Bienvenidos a Fantasy Football Latinos, aquí con Raúl, Oscar y el tío Jera. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva temporada de Fantasy Football. Con nuestro episodio de esta vez que vamos a hacer un recap. Vamos al reconteo de lo que pasó la temporada pasada. Así que, ¿cómo estás, Oscar?
Bien, tío. Aquí listo para platicar un poco de lo pasado y pensando un poco en el futuro con nuestra plática de hoy.
Yeah, Raúl, ¿cómo estamos?
Bien, bien, descansadito. Yo ya dejé, ya habéis dejado la fantasía. Hace uno de vacaciones, llega uno bronceado y ahora sí, estamos de regreso. Ya empieza todo el movimiento otra vez, ¿no?
Yeah, no, sí, sí. A comparación de otros años, todavía tenía más energía para más fantasy, para más estudios, buscando números. Pero años pasados sí llega uno a cansarse un poco, ¿no? Después de con este troteo. Pero una cosa que creo que me ayudó mucho fue que estuvimos más involucrados en lo de nuestro otro episodio del DFS, del Daily Fantasy. Eso es lo que también me traía. Órale, a ver qué encuentra uno, ¿no? Qué joyitas entre los números y los jugadores.
Sí, de acuerdo.
Pero en este episodio tenemos nuestros premios de lo que fue la temporada 2023. Y lo que nos ayuda es, aunque va a haber cambios, ¿no? De jugadores se van a ir a otros equipos o llegan nuevos entrenadores y el esquema cambia algo. Pero los premios, aparte de divertirnos, es que te da una idea de qué es lo que puede uno esperar del próximo año la mayoría de estos jugadores. Porque si están en premios, es que son jugadores élites, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Oh, yeah. En un lugar donde se encontraron con mucho valor. No necesariamente élites, porque hay unos aquí que, en mi opinión, no son élites, pero si te ayudaron a ganar temporadas este año.
Ya, yeah, muy cierto. Y hay algunos que decepcionaron, pero que quizás pueda uno esperar algo mejor la próxima temporada, no sabemos. Y eso es lo que hay que estar constantemente viendo qué es lo que está pasando y los movimientos que hacen los equipos, ¿no? ¿Qué tal si comenzamos con Mariscal? Ahora, para los que nos están escuchando, ustedes nada más vieron lo que es, yo puse algunos jugadores en estas posiciones, yo los nominé, basado en algunos números, ustedes escogen, si no quieren el que esté ahí, pues nomás dicen cuál es el que quieren, pero vamos a estar escogiendo y nominando quién es en vivo, ¿no? So, como mariscal de año, Josh Allen, Jalen Hurts, Jordan Love, Brock Purdy y CJ Stroud. Para mí, está muy cerca entre Josh Allen y Jalen Hurts por la cantidad de puntos por juego que tuvieron, muy similares, menos de un punto de diferencia. Pero me inclino a Hurts porque tuvo más juegos en el top 12. Terminó por semana en 14 juegos a comparación de 12 con Josh Allen. Entonces, esa es la única diferencia que yo le doy el premio a Hurts. ¿Qué tal tú, Oscar?
Yo estoy de acuerdo con usted, tío. Jalen Hurts, para mí, me ayudó a ganar campeonato. Entonces, yo fue mi MVP, el mariscal MVP del año en Fantasy Football. Aunque como usted dice, está entre Jalen Hurts y este Josh Allen para mí también. Me gustó lo que hizo Purdy, fue muy consistente este año, pero es un jugador que en mi opinión no es elite en este momento, puede llegar a ese standard. Igual que Jordan Love y CJ Stroud, todos van a tener la posibilidad de llegar allí. Pero Brock Purdy tuvo también 10 juegos donde estuvo en el top 12, es muy bueno. Para un mariscal que podemos agarrar en la ronda 13. Eso es un chingo de valor. Pero de todos modos me voy con Jalen Hurts. Porque sí fue muy consistente. Promedió 23 puntos por juego.
¿Y tú, Raúl?
Yo lo que cuestiono es con Hurts es si le van a quitar los anotaciones de una yarda, ¿no? Los tush push.
Sí,
creo que la liga ya dijo que no, o sea, que va a seguir, no lo van a hacer ilegal, ¿verdad? Entonces, nomás no sé si cambia el esquema para el equipo o no, ¿verdad?
Pues llegando, estamos haciendo este episodio ya un poco a medias de free agency, ¿verdad? Entonces ya sabemos que sí. Está ahí Saquon, sabemos que Kelsey se retiró. Y en el tush push, el center hace una diferencia muy grande. Entonces si Kelsey, si el reemplazo de Kelsey no puede hacer lo que hace Kelsey, a lo mejor el tush push no va a trabajar igual que en años pasados. So, que eso sí le va a afectar mucho sus números, porque él agarró un tush push. ¿Cuántas anotaciones tuvo? Tuvo 15 anotaciones por el suelo. Eso va a cambiar si el tush push no trabaja.
Increíble, man. No me había, híjole, no tenía idea de cuántos había anotado, sí.
También tuvo 15. Yo sí. Para mí es un número muy alto para un mariscal corriendo tanto. Mm-hmm. Yo estoy de acuerdo. Que baje. Entonces, pues sí, todos nos gusta lo de Josh Hurts. ¿Qué tal si ahora pasándonos en la misma posición, pero como decepción? Para mí, los que vi era Patrick Mahomes. Y no, terminó siendo el número 9, pero donde uno lo agarraba era el número 1 que agarraba uno en el draft de los mariscales. Pero tengo Patrick Mahomes, Trevor Lawrence y Tua Tagovailoa. Tres que se agarraron como para ser sus titulares y no produjeron lo que uno esperaba. Para mí, Patrick Mahomes, como les digo, porque fue el que esperaba uno que un mariscal número 1 en tu draft. Y aparte que la producción entre los tres, creo que quedó más a deber Mahomes. No sé tú, Oscar.
Yo nomino también a Deshaun Watson. Yo creo que también a Deshaun Watson fue por lesión un poco, pero también esperábamos un poco más de él. Sí fue un mariscal que yo lo tenía en mis top 9. Entonces yo, si ya llegaba a fines, pues trataba de buscarlo a él. Aaron Rodgers también, su lesión. Obvio, son lesiones, ¿verdad?
Son pero lesiones,
de todos modos decepcionaron para fantasy football. Y también estaba Anthony Richardson, que en mi opinión se miraba como alguien que sí iba a poder producir. Y a la última, pues, también se lesionó. Pero yo estoy de acuerdo con usted, tío. Patrick Mahomes, si tú lo agarraste en la ronda 2 y no te regresó valor como Jalen Hurts y Josh Allen, eso te duele porque en vez de agarrar un jugador como St. Brown o hasta Garrett Wilson, tú elegiste agarrar a Patrick Mahomes y él no te pudo dar la diferencia de los 6 puntos, 5 puntos que te dieron los otros mariscales, que puede ser una grande diferencia semana a semana.
¿Raúl?
A mí se me vino en la mente dos mariscales que yo tuve, ¿verdad? Lamar Jackson y Prescott. Prescott era horrible al principio y al final de la temporada, no final, pero a mediados de la temporada y luego terminó muy bien y me ayudó a ganar un campeonato, por cierto. Lo recogí la semana donde empezó a sobresalir. Alguien lo dejó y ocupaba mariscal. Así que tuve esa fortuna. Pero es lo que pasa con ciertos mariscales, bueno, jugadores en general, ¿no? Que no son consistentes, ese es el problema a veces.
En todo lo que estamos hablando en cuestión de los de jugadores que te ayudaron a ganar, es muy importante de poner atención a los waivers. Hacen una diferencia para ganar campeonatos, porque en los siguientes premios que vamos a hablar de los corredores, hay unos que si los agarraste te ayudaron a ganar.
Pero para ti, Raúl, entonces, ¿quién es tu decepción?
No, mi decepción, Mahomes, pero yo nunca, sin duda alguna, ¿cuánta raza no lo escogió en la primera, no? Y se ve, lo vemos en las ligas constantemente. Yo no sé si ahora se quemaron, pero no me sorprendería si sucede otra vez.
La única razón que yo tenía Jalen Hurts fue porque hice un cambio con otro equipo. Si no, yo no agarro a Jalen Hurts en la segunda ronda. Ustedes saben que yo me espero. Yeah. Yo tenía a Trevor Lawrence. me tocó suerte.
Ya.
Tua también decepcionó un poco. Yo esperaba más de él, ¿no?
Sí. Fue Mariscal que muchos lo agarraron para hacer en una liga. Era un titular y no produjo tan igual. Pero creo que mejor que lo de Mahomes.
Sí.
Con corredores. Corredor de año, para mí, era entre tres. Que era McCaffrey, Kyren Williams y Raheem Mostert. Lógico, me voy con lo de McCaffrey. Todos sus juegos terminaron en el top 24. Fue la mayoría de las veces un corredor 1 y las otras veces fue corredor 2. Más de la mitad de sus juegos. Ah, ¿sí?
Iba a decir, no, hizo puntos hasta los juegos que no jugó, man. Así de
bueno. Así de bueno era.
Honorario.
En más de la mitad de sus juegos terminó en un top 6 como un corredor. Entonces, pero lo de los otros corredores estuvo también muy interesante, Irene. ¿No? Yeah. No sé, Oscar, ¿para ti?
Para mí es uf. Uf. También antes de decir que a quién prefiero de estos tres, también quería nominar a DeAndre Swift. DeAndre Swift no tuvo los números que estos jugadores tuvieron, pero fue un corredor que agarraste en la décima, en la novena ronda, y te regresó un chingo de valor. Y por esa razón, yo creo que lo tenemos que nominar como un MVP de los corredores. Sí. Nosotros esperábamos que CMC iba a tener estos juegazos. Kyren Williams y Mostert fueron una sorpresa muy buena.
De acuerdo.
Especialmente de Kyren Williams, porque Kyren Williams lo agarraste en los waivers. Nadie lo agarró. Nadie. Ese fue de los waivers. Este fue un jugador que, si estabas poniendo atención a los waivers y los agarraste, casi de seguro entraste a los playoffs y estabas en la final. Porque ojalá que que tuvieras un buen equipo para más agregar a él, y es como a mí me ayudó mucho. Pero me voy a ir con el MVP, va a ser CMC. Fue el único corredor que te regresó valor en la primera ronda. Él sí es un true 101. I mean, en años pasados hemos agarrado corredores principales, ¿verdad? En el número uno, el número dos, y no nos regresan valor. CMC, lo tienes en tu equipo, no importaba qué de mal el resto de tu equipo estaba, tú entraste a los playoffs. Sí, y para encontrarte un jugador así, nomás el único que se me viene a la mente era el año de Cooper Kupp, o los años que tuvo Cooper Kupp, donde él fácil entrabas a los playoffs con él. So, CMC me recuerdo, este año tuvo un año tremendo. Yo creo que el año que viene va a tener un año tremendo. Yo creo que fácil va a ser el número uno en el año el que uno. Viene.
Sí, para mí.
Para mí también, uno.
Sí, y sé que la respuesta es media vainilla, pero CMC no hay un jugador como él en este momento en Fantasy Football. Y yo creo que él tiene que agarrar el MVP. Y todos saben que yo soy del Raiders. Y no me caen bien los Niners, pero...
Sin ofender a los presentes, ¿verdad?
¿Verdad?
Sí, por aquí está la...
¿Verdad?
¿Dónde está la hora?
No, pero... CMC, fácil, para mí.
¿Raúl?
No, totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar. Estoy pensando de los corredores que estaba también el de los Leones, ¿no? Aparte de...
Gibbs
y el otro cuate, los dos también se vieron muy firmes, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama.
Montgomery.
McCambry. Yeah, los dos, duraron un tiempo que podías jugar los dos y los dos estaban dando puntos. Me hicieron muy firmes. No, totalmente.
Ellos estaban en promediando como 14 puntos, y son puntos de medio punto por recepción, ¿verdad? Como 14 puntos por juego. Y quizás lo de Raheem Mostert, esos 17 puntos que tenemos ahorita nosotros, puede hacer que haya influido también el juego contra Denver. Para que tuvieran tantos puntos, porque en ese juego tuvo como 40 y tantos. También los otros, lógico, hay juegos que les da muy bien o no, pero Raheem Mostert, 13 juegos que te terminó como corredor 1 o 2, es buen número, es la mayoría de sus juegos.
Sí.
Yeah. No, no, de lo que yo me recuerdo, siempre han producido bien este año. Yeah, y estamos hablando de esto ya hace, después de que 2, 3 meses, 2 meses, ¿eh?
2 meses, sí, 2 meses.
Pero lo que yo me recuerdo, Monster fue un juegazo.
Ya. Yeah. ¿Y qué tal ahora con corredores que decepcionaron? Y la decepción, lógico, yo creo que es por lo del draft, que uno agarra jugadores pensando en que van a ser tu corredor 1 o 2. Para eso está lo de Austin Eckler, Tony Pollard, Damian Pierce, Alexander Mattison, Javonte Williams. Yo... Lo de Eckler, lógico, lo agarró uno como un corredor 1, era el número 2 después de CMC en la ronda 1. Pero yo, mi voto es para Damian Pierce, porque fue como corredor 18 en la ronda 4 y pues no terminó ni siquiera de titular. Estuvo en la banca, no nomás del fantasy, pero del equipo. Entonces, Mi voto es para Damian Pierce. Oscar, otra vez Raúl, ahora te la paso a ti.
Yeah, no, Tony Pollard, bueno, de parte estuvo como 2 partidos que le fue más o menos, pero yo esperaba tanto de este cuate, yo pensé que iba a ser lodo, la mera verdad, y no, decepcionó, y bueno. A ver si...
También para Dallas, por eso se fue del equipo, ¿no?
Yeah. Yo, para mí, si quieren el trofeo, lo pueden cortar en 5 pedazos y todos que agarren su pedacito, porque los 5 te cagaron el palo este año. Pero si se lo tengo que dar a uno, se lo doy a Austin Eckler. Porque yo, como digo, si lo estás agarrando en la ronda 1, estás esperando por lo menos que te promede que 15, sí. 16 puntos. Te dio 11 puntos por juego y ni jugó todos los juegos. Si tu número 1 no produce, no vas a entrar a los playoffs casi de seguro. Al menos que te tocó la suerte y agarraste a Kyren Williams para que te reemplace ese jugador. Él te cagó el palo. Si por lo menos agarraste a Tony Pollard, a lo mejor agarraste a CMC y te ayudó, ¿verdad? O pudiste agarrar a Tyreek Hill y te ayudó. Con Austin Eckler, tu jugador de la ronda 2, no es igual del impacto, ¿verdad? Estás esperando un jugadorazo que por lo menos te produzca 15 puntos y no te lo hizo. So.
Yeah.
Déjame platicarles un error que cometí. Yo tenía el waiver en la liga, entonces tenía la opción de Kyren Williams o ¿era Kelly el que tomó el lugar de Eckler?
Uh-huh.
Sí, ¿verdad? Y me fui a Kelly pensando, no, pues él va a tomar el lugar de Eckler, va a tener un montón de producción. Williams apenas había tenido como uno o dos partidos buenos, entonces ya ves que uno diario se cuestiona, ¿será o no será? Y todo esto. Pues lógico que fue un error grandísimo. Sigue, pues, sí. Gané la liga de todas maneras, pero...
Sí, es que todavía estaba Cam Akers en el equipo.
Oh, nunca, cierto.
Sí. Nunca se me olvidó la plática entre mi tío Jerry y yo después de la semana 1 en cuestión de Puka Nuka.
Sí,
porque hablamos un poco y mi tío le dice, si le vas a meter el barro, te quedas con él. Like, que se venga, oh, pues.
Yeah, yo dejé ir a los 2 en las 2 ligas en que estamos. Los dejé. Sí. Ponle que en una gané, entonces no pasó, pero en el otro estuve cerca, sí, eso de Puka y de Kyren. Tenía mis razones, porque quería guardar ese espacio, tenía un equipo armado, pero...
Bueno, sí, cuando uno tiene el waiver 1, se está esperando a veces para otras lesiones o una lesión para su propio equipo, porque uno tiene un buen equipo, ¿para qué gastar el waiver 1 a veces? Y es por eso que usted no lo hizo. Pero a mí me valió madre. Y Puka tuvo 10 pases, este cabrón, ojalá, le vamos a tirar un dardo.
Ya, no hay buen dardo, es un golazo. Entonces se lo damos el premio a Austin Eckler porque yo lo tenía 2. Entonces,
sí.
por votos, Austin Eckler, ya su premio de decepción.
Sí, esperábamos mucho, mucho más de él.
Mucho, mucho.
Y dudo que esta temporada no creo, yo no le tengo mucha fe tampoco ya. No sé ustedes.
Nah, pero Eckler este año va a ser alguien que lo vamos a poder agarrar en la séptima, octava ronda, casi de seguro.
Sí, pues de acuerdo ya.
Y está Brian Robinson en el equipo, entonces va a haber un comité, yo creo, entre esos jugadores.
Sí, va este Jaden Daniels, yo, en mi opinión, yo creo que él va a ser el segundo pick, ya lo estoy diciendo ahorita, en marzo. Sé que hay muchos allá que quieren a Drake May, and I don't think it's going to be Drake May, I think it's going to be Jaden Daniels. But saying that, Jaden Daniels le gusta correr la pelota. Para mí, yo estoy de acuerdo. Yo, Austin Eckler, Brian Robinson, yo creo que no los voy a tocar este año. Porque si es Jaden Daniels, les va a quitar muchos acarreos en la zona de anotación para Brian Robinson. Y no va a pasar el balón igual a Austin Eckler. Que es lo que para eso lo trajeron, ¿eh? Para las recepciones.
Se va Antonio Gibson y tienen a Eckler. Yes, sería alguien como para tener en tu banca cuando lo necesites en los bye weeks.
Sí, un juego bueno.
De receptores, CeeDee Lamb, Tyreek Hill, Puka Nacua y Mike Evans. Buen año de Mike Evans. Yo estuve entre lo de Tyreek Hill y CeeDee Lamb, muy parecidos, y donde me incliné la balanza fue que este Tyreek Hill en top 6 tuvo 9 juegos a comparación de CeeDee Lamb, que tuvo 5. En los puntos estuvieron igual en la manera en que hacemos los puntos por juego. Tyreek Hill tuvo 0.2 más que CeeDee Lamb. En muchas otras ligas, CeeDee Lamb fue el número 1 de la temporada. Pero yo, mi voto es por Tyreek Hill. ¿Qué dices tú, Raúl?
Totalmente de acuerdo contigo. A mí me ayudó mucho CeeDee Lamb, pero cuando él sobresalió cuando cambiaron el esquema del equipo, ¿no? ¿Verdad? Porque como que no resultó el correr y de repente empezaron a pasar y fue donde sobresalió ya Lamb, you know?
Como que se le prendió el foco a Dak y hace, como que movemos la pelota mucho cuando le aviento la pelota a CeeDee Lamb. Oh my God. Usamos nuestro mejor jugador.
Qué novedad, ¿no?
Ay, cómo son de pendejos a veces. mi voto también va con Tyreek Hill. En nuestras ligas agarramos puntos por bonus points cuando alguien anota más de 40 yardas, ¿verdad? Yo creo que ese punto por juego sería mucho más alto si tuviéramos los puntos de bonus. Tyreek Hill tuvo semanas donde él fácil te ganaba la semana. También CeeDee Lamb, pero CeeDee Lamb las tuvo más al fin de la temporada, como dijo mi tío Raúl. Pero Tyreek Hill tuvo más consistencia. Yo creo que si jugabas contra Tyreek Hill te daba miedo esa semana. Decías, no, ya perdí.
Y la verdad, sí.
Y CeeDee Lamb no te daba ese mismo temor, ¿verdad?
No.
Entonces, yo elijo a Tyreek Hill, aunque también yo estoy de acuerdo que Mike Evans y Puka Nacua deben de estar en esta lista. Mike Evans, me quito la cachucha para él, porque muy respetos. Teniendo a Baker Mayfield y sobresalió. Mike Evans va a estar mucho más alto en mis rankings este año que viene. Yo creo que no hay por qué no agarrarlo en la cuarta ronda, tercera ronda este año que viene.
Y quizás hasta más arriba, porque están juntos y si el esquema sigue igual y el equipo casi igual, Mayfield va a estar buscándolo.
De acuerdo.
¿Va a ser a fines del tercero o
tercero.
Sí, como a fines del tercero? Yo creo que va a estar Mike Evans y yo con gusto gasto ese precio para él.
Yo tiro el dardo, o sea, casi en la segunda. Final de la segunda. Ahora, de los que decepcionaron, Stefon Diggs, Devante Smith de Filadelfia, Jalen Waddle de Miami, Cooper Kupp, T. Higgins de Cincinnati y Chris Godwin de Tampa Bay. Chris casi como que se la perdono porque fue de los que estaba agarrando ya en la ronda 6 como receptor 26, entonces a él se la perdono. Para mí está entre T. Higgins y Waddle. Higgins tuvo algo tocado, ¿no? Pero igual, su producción de 12 juegos fueron 4 juegos buenos, y para mí eso es muy poco de lo que esperas en 12 juegos de Higgins. Pero Waddle, 2 juegos que fue top 12. Y a Waddle lo estábamos agarrando como receptor número 10. Entonces lo esperabas que fuera un 1.
Uh-huh.
Y solamente 2 juegos top 12, 5 juegos de 14 fueron buenos. Y yo tuve Waddle y decepción, y no es personal, porque gané en esa liga, pero también tenía Diggs a los dos. Pero también tenía Amon-Ra St. Brown, y Amon-Ra St. Brown me ayudó mucho. Y luego Kyler Murray, después lo jugué, y Sam Laporta. Pero para mí el voto es Jalen Waddle. Oscar.
Jalen Waddle también para mí. Yo lo evité en todas mis ligas. Yo pensaba que el precio de él, siendo el receptor 10, era muy alto para él. Yo no esperaba esa ofensiva que tirara la pelota mucho. Es McDaniels, es alguien que viene del sistema de Shanahan. Les gusta correr la pelota y después pasar la pelota y correr más y correr más y correr más.
Sí.
Aunque a fines de la temporada estaban aventando la pelota mucho más que correr la pelota, y yo creo que por eso la ofensiva no se miraba igual de explosiva, no se miraba con el mismo Miami de cómo empezaron la temporada. Yo creo que el año que viene se van a ir más a través a eso. A lo mejor era por los corredores que tenía, no, a lo mejor no tenía la misma confianza con Mostert o las lesiones que tuvo Achane. Pero Jalen Waddle, de todos modos, no era alguien que yo buscaba, pero sé, porque supe el precio de él, pero sí sé que mucha gente pagó ese precio. Y yo se lo doy a Jalen Waddle, aunque Stephon Diggs no cae muy atrás de ese compa, en mi opinión. Siendo el mariscal 4, esperábamos mucho más de él. Viendo esta lista, ¿cuál jugador de estos preferirían en este momento sobre Mike Evans?
Ni uno.
Ningún. Sí, yo creo que me gusta lo de Evans, pero quizás Cooper Kupp.
¿Cooper Kupp? Yo sí me voy con Stephon Diggs en este momento. Es el único que yo considero en este momento sobre Mike Evans. Y estos fueron el ronda 1, ronda 2 y ronda 3. Ya estamos hablando del valor de Mike Evans el año que viene. Va a estar alto, porque el sistema no va a cambiar.
Yo lo de Diggs tiene que subir. Si sigue con Buffalo, los números y todo va a subir y va a mejorar lo de Diggs.
Sí, pero yo creo que él se va a hacer más ronda 2. No, yo no creo que lo vamos a agarrar en la ronda 1.
Lo agarré en el 1, Amon-Ra el 2, y me cayó Waddle, creo que hasta el 3 o el 4, por eso lo agarré. No era que.
Amon-Ra, ese debería de estar en los nominados también, porque también tuvo una temporada muy buena.
Muy buena. Y consistente.
Sí, estos otros demás le tuvieron más mejores números, pero.
Obvio.
¿Y tú, Raúl?
Estoy indeciso porque yo tuve a Cup y en esa liga me hizo sufrir tanto. Pero eso es algo ya personal, ¿no? Donde.
Sí.
Y al final ya ni se vio y regresó, pero es que también estaba tocado. I don't know. Pero también tuve a Waddle en otra liga y también me hizo sufrir miserable. Así que, man.
A los dos.
Y a los dos. Me inclino a Cup, la mera verdad, porque lo agarré, el más pagué, fue el que pagué más, ¿verdad? Estaba en el primero 5, yo creo, por ahí.
Sí.
Te perdí 7. Sí. Y decepcionó totalmente. Lo que no sé es qué pronosticar de él, si ahora con Puka, así, si pueda tener el lugar donde va a regresar o no, o si. Ya ahí viene el decline, ya que sabemos todos los veteranos van decayendo.
Yo por Cooper Kupp, yo pago una ronda 2 el año que viene. Yo creo que Matthew Stafford va a estar mejor de su lesión. Y yo creo que ellos sí pueden tener dos receptores en ese equipo. Donde pueden producir. Entonces yo, el precio tiene que bajar. Yo no voy a pagar una ronda 1 por Cooper Kupp. Pero yo creo que sí, no me da miedo. No me da igual de miedo como Jalen Waddle, como Devontae Smith. Ellos, sus valores tienen que bajar un poco para yo agarrarlos.
Estoy de acuerdo. De ala cerrada del año, Kelsey, TJ Hockenson, Sam Laporta y Trey McBride. Y a Trey McBride hice más los números de cuando él fue titular, no todo el año. Sí. Y de cuando él tomó la titularidad, fueron 10 juegos. Y en esos 10 juegos, puntos por juegos, fue el que tuvo más. Pero la diferencia es de .1. Entonces, como quien dice, todos estuvieron en 11 puntos, los cuatro. Yo me incliné, estaba entre Sam Laporta y Travis Kelce. Me incliné a Kelce porque la mayoría de sus puntos vinieron por yardas, a diferencia que Sam Laporta fueron muchos por anotación. Pero esa es la única diferencia. Me gusta lo de dónde se agarró Laporta, porque muchos eran waiver o era el ADP, y a Kelce se esperaba un 1. No regresó el valor de un 1.
No
me gusta, nunca me ha gustado Kelce como en la primera ronda. Entonces, no, me cambio mi voto, se lo doy a Sam Laporta.
Para que vean la audiencia, lo hizo en el momento ahí nomás.
Abro el sobrecito y Sam Laporta. Oscar, ¿tú quién?
Fácil Sam Laporta para mí. Fácil. Yeah. Ni me lo tengo que pensar, tío. Este tuvo 10 anotaciones. Como usted dijo, amor, las yardas no estuvieron allí para él, pero en la zona de anotación, yo ahí estaba en la televisión, dame estos puntos, y me los daba. Yeah. Él tuvo los mismos top 12 que tuvo Kelce, los mismos top 6, y tuvo más juegos que Kelce. Jugó 17 juegos y Kelce no más jugó 15. Pero siendo alguien que agarraste en el waiver, nadie esperaba esta producción. Entonces, ya, para mí, Sam Laporta, por millas. El año que viene, Sam Laporta lo tenemos que agarrar antes que salga Kelce. Yo creo que en muchas ligas, Kelce todavía va a ser el uno, pero Sam Laporta debería de ser el uno. Fácil, en mi opinión.
Yeah, en mi lista, yo diría eso, ya, yeah, sin duda.
Estoy de acuerdo. Laporta, Kelce, porque Hockenson ya no va a tener a Kirk Cousins.
Hockenson todavía está regresando de lesión. A lo mejor no va a estar listo para la temporada tampoco. Hockenson va a ser alguien de buen valor.
Ya.
Yeah. Ese día, a fines de la temporada, del draft. Muy cierto. Pero Sam Laporta, en mi opinión, debería ser el uno. Y después Kelce, Mark Andrews. Me gusta Kincaid. Vamos a hablar de eso cuando venga eso. Pero
de eso.
Y hay un nombre en los decepciones que me encanta para el año que viene.
Sí. Y Raúl, ¿cuál es tu voto?
No, también Sam Laporta, voy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo le estoy echando mucho el ojo a McBride. Me gustó mucho lo que vi de él esta de la temporada. Y,
yo tenía mucho de McBride, ¿no?
¿Mande?
Usted agarró McBride mucho.
Lo que hace de estuve en que 5 ligas, lo tuve como en 3 o 4. Ya,
he killed it for you.
No funcionó muy bien, estuvo muy, muy estable. Entonces, funcionó muy bien.
Yo lo que me repito y lo aventé al waiver. Pero porque tenía que hacer en la puerta, pero me hubiera ido bien en el flex con él.
Lo que también me llamó mucho la atención con McBride fue que también produció con Kyle Murray. Porque mucha de la producción empezó con este
Dobbs.
Y también con el otro mariscal cuando cambiaron a Dobbs. Mucha de la producción vino con ese suplete también. Entonces dije, pues sí, no me dio la misma confianza, porque eso yo creo que también usted lo dejó ir, tío Jera. Porque me daba miedo, dije, va a llegar Murray y se la va a querer aventar a Marquise Brown o a los demás, ¿verdad? Como siempre, nunca usó a Hurts así, pero lo usó mucho y me llamó eso la atención con McBride. Yo creo que también el fácil va a ser alguien en los top 6 el año que viene.
Sí,
yo tenía Hurts y se lastimó, pero era la banca para suplir a Sam Laporta. Sam Laporta fue siempre el titular. Ahora, de los de decepción, Darren Waller, Dallas Goedert, estos se tocaron también, ¿no? Pero
sí,
se espera todo más. Y Kyle Pitts, y lógico, Kyle Pitts fue la decepción.
Sí.
Lo poco que produjo, 25% de sus juegos, es donde te dio algo servicial, se puede decir.
Por lo menos con Darren Waller uno se lesionó y sabían que no lo podíamos jugar.
Hey. Y aún así produjo más que Kyle Pitts. No sé, Raúl, ¿para ti?
No, voy de acuerdo con Pitts. Y yo lo tenía en una liga, pero estaba tan malo de alas cerradas que si me daba 6 puntos, no estaba ahí en ese punto. Daba 0, ¿verdad? Pero fue, pero sí esperaba mucho más de él.
Pitts. Él se lleva la torta este año.
Exacto.
El año que viene yo me lo voy a montar a ese caballo otra vez.
Sí. Yeah. Sí. Exacto. Ahora para el draft, el valor del año está lo de Jordan Love, está Raheem Mostert, Kyren Williams. Kyren Williams para mí fue más waiver. Algunos lo agarraron en sus drafts. Mm-hmm. Para mí...
Es valor mí todavía, en mi opinión.
¿Cómo?
Yo creo que lo podemos poner en la lista. Es valor de todos modos.
Nico Collins y Sam Laporta. Para mí estaba entre lo de Nico Collins porque él fue ya en las últimas rondas como un receptor 54. Raheem Mostert como corredor 37. Pero ahí es donde me inclino es a lo de Mostert por la posición de que era un corredor y a veces para buscar otro corredor es más difícil. Entonces, mi voto es para Raheem Mostert como el draft del año. Oscar, ¿para ti?
Yo me voy con Sam Laporta. Por el simple... Se las voy a poner fácil. Porque yo creo que muchos que nos escuchan y para nosotros hacemos nuestros estudios mucho y tenemos una buena base casi siempre. Donde nos falta eso, tratando de pegarle la novena ronda, la décima ronda, ¿verdad? Y nosotros nos gusta esperarnos por a las cerradas a veces. Y casi siempre es nuestra posición más débil. Y si tienes un equipazo donde tienes buenos corredores, buenos receptores y un buen mariscal, y te toca Sam Laporta la última, no, tenías un equipazo. Exactamente. Y usted, tío, nos dijo que usted tenía a Stephon Diggs en ese equipo y tuvo a... ¿Cuál otra que tenían en la mano? Y Waddle. Usted ganó por Sam Laporta.
Sam Laporta me ayudó.
Pero por agarrarlo en esta ronda o agarrarlo en waiver.
Porque, la ronda 13 creo que lo agarré, algo así. Y al final.
Aquí... uno gana las ligas cuando les pega a los últimos, porque siempre vas a tener, casi todos tienen buenos starters, ¿verdad? Cuando se empieza la temporada. Pero aquí es donde hace la diferencia. Y tener la posición y lo que pagó uno, fácil para mí.
No, y tener la paciencia, porque no empezó fuerte Laporta, si no me equivoco bien, ¿verdad?
No. Creo.
Tardó
creo
un poco, que sí. Creo. Entonces te voy hasta guardarlo y.
Empezó luego, no sé los puntos, pero sus primeros 3 juegos fue un top 12, un top 10 número 1 de la semana. En 3 semanas fue el número 1.
No creo que fueron los primeros 2 juegos, no fueron juegos donde uno dijo, vamos a tener que agarrarlo por él. Fue el tercer juego. Sí me recuerdo que fue a principios de la temporada. No me recuerdo. De los primeros 2 juegos era de Puka Nacua y Puka y Kyren Williams. Mm-hmm. Eran los primeros 2 juegos. Y Sam Laporta se me vino a la mente ya como después que tuvo el juegazo en la tercera semana.
Creo que tuvo 2
opciones. Mm-hmm. Es cuando abrió ojos.
Y lo que decía hace ratito del draft, casi todos y los expertos que dan o los que hacemos estudios, los primeros 60 jugadores están casi todos en el mismo nivel y es como dices, es después de ese cuando empieza uno a tirar dardos y si haces tus estudios y estás viendo esquemas o algo, empiezas a buscar diferentes piedritas que valen la pena. Para ti, Raúl, entonces, ¿quién es tu waiver, tu draft del año?
Yo me inclino a... No, pues, no puedo discutir lo que hizo Sam Laporta, you know, pero Mostert es la que el que estoy pensando. Son los dos que ahorita estoy así. No,
se los damos a los dos, que al cabo que...
Hay premios hay para todos, ¿verdad?
Yeah. Es para todos, sí.
Yeah.
Un
día de consolación.
Yeah. Pero con el peor de draft, es una buena lista. Pues, ya mencionamos a varios. Es Mahomes, Tagovailoa, Austin Eckler, Damian Pierce, T. Higgins, Waller, Kyle Pitts. Yo estoy entre lo de Pierce y Waddle y voy con Damian Pierce. Yo, para mí, fue... los otros por lo menos te daban algunos puntos aquí y allí y salías algo, pero Damian Pierce nada más te dio como en 2-3 juegos y después de eso ya no te dio nada. Y para agarrarlo en la ronda 4, esto ya muy buen valor. 4. So... Mi voto es Pierce, Oscar.
Austin Eckler. Ya mencioné por qué. Porque yeah. era tu número uno y así de fácil. Casi de seguro perdí. No entraste a los playoffs y agarraste a Austin Eckler. Al menos que tuviste mucha suerte y agarraste los buenos jugadores en el waiver. Pero él te cagó el palo.
Sí, y Eckler, si lo agarraron, fue quizás en los primeros 5 o 6.
No. De acuerdo.
Raúl.
Eckler. Pero también Pierce, ¿no? Estuve en una liga donde me tocó quinta ronda y la persona en 4 pasó a McCaffrey para agarrar a Damian Pierce. Me dejó a mí a McCaffrey. Y lo gané la liga, por cierto. Así que...
que lo hagan otra vez, ¿verdad?
Ya, que se repita.
Órale. Waiver del año, Puka Nacua, Kyren Williams, Sam Laporta, Jordan Love, Brock Purdy, o si tienen algo en mente, para mí se lo doy a Kyren Williams, terminando como número 2 corredor, aún lesionándose. De Puka Nacua y Kyren Williams, me dolió más no tener a Kyren Williams. No sé.
Estoy contigo, voy de acuerdo. Yeah.
Kyren Williams, tú, Oscar, ¿quién?
Es muy cerca, pero yo sigo con Sam Laporta. Yo sigo con Sam Laporta. Pero yo con gusto se lo doy a Kyren Williams con ustedes.
Sí. Y para mí personalmente, porque dejé pasar a Kyren Williams y a Puka, Jerome Ford fue el que me ayudó. No fue en la liga que gané, pero sí me ayudó mucho a
una
posición. Hubo muchos jugadores que ayudaron este año en waiver.
Sí, de acuerdo.
Ahora, aquí está una de las categorías que es la mejor semana de la temporada, donde esos jugadores tuvieron muchos puntos y de seguro les ayudaron a ganar esa semana.
Devon Achane, ese es otro que en los waivers.
Uh-huh. Sí, cierto. Yo sí lo agarré en el draft para ver qué pasaba, por eso no lo puse, no pensé en ponerlo ahí. Pero Achane, Mostert en la semana 3, los dos tuvieron un buen juegazo. McCaffrey en la semana 4, DJ Moore, Jamar Chase, los dos en la semana 5 tuvieron muy buenos juegos. Todos estos en puntos por recepción, medio punto por recepción, tuvieron más de 40 puntos. Y Amari Cooper en la semana 16. Para mí, si en temporada regular es McCaffrey, porque esa misma semana el corredor que le seguía fue Montgomery. Y la diferencia, y también tuvo juegazo, 33 puntos. Pero 45-33 son 12 puntos que si tenías a McCaffrey esa semana, casi te lo ganaste. Pero si estabas ya en playoffs y jugaste con Cooper ese juego la semana 16, entonces, este cuate con 46 puntos, y si tienes bonos o si era punto por recepción, todavía más. Que tuvo 11 recepciones, 265 yardas y 2 touchdowns. Si es en playoffs, es Amari Cooper, pero si es por temporada, McCaffrey.
Tienes que escoger uno, tío. ¿Cuál es?
Cooper, porque fue con el que quizás se fueron a la final.
Pues yo creo que se lo vamos a dar a Cooper, porque yo también estoy en ese barco. Porque yo conozco a gente que jugó a Mark Cooper y se fueron a la final. So, yo para mí, Yo se lo doy a Amari Cooper. Aunque lo de Devon Achane yo lo jugué. Si escuchaban el podcast, ustedes sabían que me gustaba Devon Achane. Yo lo jugué esa semana, entonces yo gané esa semana.
Él solo te ganó la semana. Yeah.
Pero lo de Amari Cooper fue algo especial. Lo de Joe Flacco, más que nada, era algo especial.
Ya, lo de Joe Flacco. Raúl, para ti, ¿quién fue?
No, totalmente de acuerdo con ustedes. Cooper. Fue especial. Okay. Más que nada, como dijeron, sucedió ya a finales para de la temporada, ¿no? Entonces ayudó un raza con...
Y fue un juego del sábado. Yeah. Porque entrabas al domingo ya pensando que ibas a perder.
Sí, exacto. Contra Houston. Y novato del año, Puka, CJ Stroud, Sam Laporta, yo me voy con Puka. Raúl, te la paso a ti.
Yo estoy pensando en CJ Stroud. Se me hizo tan especial su temporada. Yo me inclino a él. No sé cuántos estaban esperando eso. Yo no lo esperaba. Y fue muy impresionante lo que hizo.
No lo esperaba, pero para mí me encantaba CJ Stroud, pero ser novato y estar en el equipo de Houston con jugadores que Nico Collins no era nadie. Nico Collins, sí. Tank Dell no era nadie. Schultz era el único que esperábamos algo de esa ofensiva y Pierce. Sí. Y a la última los que resultaron fue CJ Stroud, Nico Collins y Tank Dell.
Y Singletary al final.
Y Singletary. Pero yo creo que Singletary se le abrieron más hoyos porque le tenían miedo a CJ Stroud.
Sí.
Entonces me llama la atención Joe Mixon este año que viene por esa misma razón. Y no creo que el precio de Joe Mixon esté muy alto. Pero llegando al novato, yo voy a seguir con Sam Laporta. Entonces, ahí agarramos uno de los tres.
Todos reciben, ¿verdad?
Sí. Y yo me voy otra vez con lo de por la posición. Y este va a ser mi argumento muy siempre con ala cerrada, la posición. Muy cierto. Sí, Josh Strauss te ayudó, pero vamos a encontrar a otro mariscal que nos produzca.
Es muy cierto en ese aspecto.
Pero por decir, el jugador de la NFL que nos llamó la atención, no por ser fantasy football, CJ Stroud fácil para mí.
De acuerdo. Sí. Fuera de fantasy football, CJ Stroud.
Pero para fantasy, Sam Laporta.
Uh-huh. Ya, yeah, se lo damos a Sam. Me gusta sí. Eso por la posición.
Un argumento.
Y el MVP, Christian McCaffrey, Tyreek Hill, CeeDee Lamb, Kyren Williams, Josh Allen, Sam Laporta. Yo, Christian McCaffrey.
McCaffrey.
No hubo comparación.
Como dije, cuando estábamos hablando de McCaffrey, puedes tener a Stephon Diggs en el equipo. ¿Cuáles otros tenías usted, tío? Que no te ayudaron.
Waddle.
Tú puedes tener a Nick Chubb en el equipo. Usted entró a los playoffs con CMC.
Sí. Pues bueno, ahí ya tuvimos nuestro MVP y con eso como que ya cerramos el 2023 y abrimos el 2024. Y pues ahí, en esta, pues ni es pretemporada, es el tiempo no gris porque viene el draft, vienen otras cosas que es interesante en el NFL. Si no están en Dynasty, todo el mundo es interesante ver, ¿no? Los nuevos que van a entrar al NFL porque ayuda a ver cómo van a ser esquemas, quiénes se van a hacer, que quizás sean jugadores que pueden tirarle dardos para que ganen sus ligas. Entonces pongan atención y les podemos ayudar haciendo nosotros una tarea para que ustedes nada más ahí escuchen y que les vaya bien en el draft, que todavía faltan muchos meses. Pero aquí estaremos poco a poco con algo de contenido. ¿Algo que quieran agregar para terminar aquí nuestros premios?
Aquí se acaba la semana o el año de Fantasy Football para nosotros, ¿verdad? Nos vamos a meter al siguiente año. Yeah, cosas que aprendimos de este año fueron que tenemos que poner atención a waiver wires. Porque hubo muchos jugadores en esos waivers que ayudaron a ganar campeonatos.
Sí.
Ahí luego veremos más lecciones que podemos aprender y tratar de implementar y compartir con los que nos escuchan. Pues sin más, Oscar.
Later.
Raúl.
Qué raza, gracias por escucharnos y que los dioses de la fantasía, los ayuden baseball, I'm sorry. En algo, no sé.
Basketball también hay.
Basketball, sí.
También hay basketball. Yeah. Yo estoy en los playoffs en mi liga.
Oh, ahí está. Se congeló Gerardo, así que vamos a terminar ahora sí. Oh. Muchas gracias, raza. Hasta luego.